almedio.sa.cl.
Ya, tenemos a nuestro invitado Jaime Ruiz Tagle, acá director del Centro Microdatos de la Universidad de Chile, para hablar del desempleo. 8%, barrera psicológica que ha sido superada en este trimestre, ¿no? Porque ustedes miden trimestralmente, pero con observaciones mensuales. Así funciona esto, ¿no?
Así es, Gonzalo, Catalina, muchas gracias por invitarme. Mira, efectivamente nosotros lo que hacemos es una encuesta que tiene una semana de referencia, que es a principio del mes de junio en este caso, y el trabajo de campo se desarrolla durante todo el mes de junio y hasta la primera semana de julio. Y hacemos en una encuesta que es cada 3 meses, o sea, son 4 veces al año, pero estamos observando lo que está ocurriendo en el mercado laboral en la primera semana de junio, bien puntual. Desde el año 57, que tenemos una serie muy comparable en el tiempo.
Misma metodología,
hemos ido, digamos, cierto, introduciendo algunas mejoras en el tiempo, tratando de mantener justamente la comparabilidad de esta larga serie, que nos permite mirar el largo plazo con mucha confianza y entender un poquito más, digamos, qué es lo que ha pasado en el mercado.
¿Cuál es la pregunta clave de la encuesta de la Universidad de Chile?
La pregunta clave es si la persona estuvo ocupada de manera remunerada la semana pasada. Yeah. Eso es, la semana de referencia, perdón. Esa es la pregunta clave. Ahora, lo que hemos visto ahora, ¿cierto?, es que llegamos a un 8%, esto genera, muestra, digamos, un aumento en la tasa de desempleo, tanto en la punta, en el último trimestre, de 0,3 puntos porcentuales, y de 0,4 puntos porcentuales en 12 meses. Ahora, lo más notorio para nosotros, lo que nos llama la atención, es que esta encuesta había mostrado consistentemente, de manera bastante habitual, que el mes con mayor desempleo era el mes de marzo en el Gran Santiago. Porque la estacionalidad del Gran Santiago está marcada no como en regiones principalmente por la agricultura, sino marcada, digamos, por otro tipo de actividades de comercio, en que se empiezan a ajustar, digamos, esto, todos los servicios a lo que es la economía local.
Eso porque efectivamente el invierno es bajo empleo, mucho más bajo empleo que el verano en general, estadísticamente.
Exacto, pero eso se marca mucho más en regiones que en el Gran Santiago. Eso es lo que nosotros habíamos visto de manera consistente. Entonces ahora nos sorprendió justamente que tuviésemos una cifra más alta en el mes de junio con respecto a la de marzo, y eso nos preocupa porque dice, bueno, probablemente el desempleo que se había estado manteniendo en las últimas 3 observaciones dentro del 7%, ahora llegamos a un 8%, ojalá no siga subiendo, ¿cierto? Pero obviamente la incertidumbre marcada a nivel macroeconómico está siendo preocupante. Hay un parecer cierto rezago en la toma de decisiones por parte de las empresas, y lo que estamos viendo en particular es que el empleo asalariado está completamente estancado.
Esa es la distinción interesante, porque sí. Por ejemplo, hay gente que está manejando Uber, eso para efectos de la encuesta, ¿se hace la distinción entre una persona que está contratada y alguien que está manejando Uber en forma pseudo-independiente?
Claro, en todas las encuestas de empleo se diferencia entre qué es el empleo asalariado, gente que tiene, digamos, recibe un salario mensual por el trabajo que hace, y gente que trabaja de manera independiente. Hay gente que trabaja de manera independiente que son empleadores, que son muy poquititos, por cierto, y gente que trabaja de manera independiente por su cuenta, como el caso de un taxista de Uber, y como también algún feriante, y como también algún economista consultor, ¿cierto? Entonces hay una varianza grande en ese grupo. Ahora, lo que ha ocurrido entonces es que el empleo independiente ha estado creciendo una tasa bastante pareja, ¿ya? No vemos grandes variaciones, están entre el orden de 650.000 personas, digamos, en el Gran Santiago, bastante estable, con un crecimiento de 4% en 12 meses, lo que es bastante razonable. Ahora, lo que ocurre por el otro lado es que el empleo asalariado está completamente estancado. En los últimos cuatro observaciones que nosotros tenemos, sigue parejo y no ha repuntado al nivel que había mostrado en años anteriores. Y esa es la parte preocupante, porque en el fondo se está mostrando la demanda de trabajadores por parte de las empresas, y ahí entonces hay una falta de dinamismo que se empieza a manifestar hacia el lado del mercado laboral. Ahora, otro hecho importante que nosotros observamos es que quienes aumentaron principalmente su desempleo son los jóvenes.
¿No? Un salto tremendo, más de
3%. Sí, 3,9 puntos porcentuales, 3,6, digamos, en el caso de los jóvenes menores de 24 años. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
¿De 14 lo miden?
Sí, esa es la comparación histórica. También hacemos las comparaciones de 15. El INE mide desde 15, pero son diferencias mínimas. ¿Ya? Okay.
Generalmente el empleo juvenil es el doble, más o menos, en la estadística.
El desempleo, perdón.
Sí. El juvenil es el doble que el promedio nacional.
Es un poquito más del doble, sí. Pero históricamente siempre el desempleo de los más jóvenes es más alto, así como el desempleo de las mujeres. Las mujeres también tienen una tasa de desempleo históricamente alrededor de 4 puntos porcentuales por sobre el caso de los hombres. ¿Ya?
Pero no necesariamente salta tanto como...
Claro, nosotros observamos que... Bueno, eso es bastante habitual global en general también, cuando tú tienes una situación en que aumenta el desempleo, las empresas se deshacen de los trabajadores que tienen menos experiencia, que son más baratos, que son más baratos de despedir y de recontratar también, en el sentido de que tú no tienes que entrenarlo tanto porque la persona no tenía una experiencia tan grande. Y eso es lo que muestra la vulnerabilidad del empleo juvenil, que es muy dramático, porque en el fondo a los trabajadores les cuesta, digamos, mantenerse empleados, y ante el menor, digamos, tipo de movimiento en el mercado laboral, ellos están sufriendo las consecuencias de primera mano. Entonces, lo que tenemos acá es que los jóvenes han sufrido mucho en este desempleo reciente. Y además ocurrió, digamos, esto, que se empezó a manifestar una mayor duración del desempleo. O sea, cuando tú tienes un shock de desempleo puntual, lo que tú tienes es que la gente que aumenta el desempleo son gente que está recién desempleada, lleva un mes, dos meses desempleado. Ahora lo que nos ocurre es que se empezó a mostrar un poquito más de lo que se llama este desempleo estructural, de gente que se mantiene más tiempo desempleada. Entonces nos subió el promedio de 3 meses que estaba a 3,3 meses. Y la proporción de gente que está con un desempleo más de 3 meses llega a un 35%, desde un 30% en que estaba hace un año atrás. Y acá tú tienes que pensar, por ejemplo, en la vulnerabilidad de los hogares, porque si yo me quedo sin pega y al mes siguiente estoy con pega, bueno, no es tan terrible, me las puedo arreglar. El problema es cuando yo llevo 2, 3, 4, 5 meses sin trabajo. Entonces eso es muy complicado para un hogar. Y recordemos que, por ejemplo, el seguro de cesantía está estructurado, pensado en que la duración del desempleo es del orden de 5 o 6 meses, ¿no? Entonces, cuando ya el desempleo empieza a tomar, digamos, una duración más prolongada, eso obviamente va a afectar mucho más, incluso a aquellas personas que tienen seguro de desempleo y que lo están utilizando, que para eso hay que haber cotizado, digamos, formalmente.
Perfecto. Oye, Jaime, una pregunta. Estamos hablando entre paréntesis con Jaime Ruiz-Tagle, director del Centro de Microdata de la Universidad de Chile, respecto a la encuesta de desempleo del Gran Santiago que salió ayer. Ahora, para ser justo, el 8%, si uno lo mira en la serie histórica, estoy hablando de memoria porque no la tengo al frente, pero veo que usted tiene ahí todos los sprints de los monos, no es alto. De hecho está, si estoy mirando bien desde acá, casi en el promedio histórico desde que partió la serie.
No, mira, lo que te estoy mostrando acá es desde el año 97 en adelante.
Del año 97 ya.
Sí, desde el 97 en adelante, incluso estamos un poco más bajos. O sea, si recordamos la década, por ejemplo, la década del 90 y los principios de los 2000, tuvimos con un promedio de más o menos 11%.
Ya, ¿y por qué bajó el desempleo estructuralmente en Chile cuando esos años fueron extraordinarios desde el punto de vista económico?
Sí, siguieron bajando hasta el año 2008, antes justamente de la crisis financiera, llegaron al orden de 8%. ¿No? O sea, antes de la crisis teníamos 8%, por lo tanto el 8% ahora no es tan malo. Después viene la crisis, se dispara puntualmente hasta 13%, y después empieza a bajar progresivamente, y hasta el año 2014 que llegamos, digamos, a un 6%.
Es difícil explicar eso, ¿no? Porque uno dice Chile crecía en los 90 6% al año, 7%, pero tiene un desempleo 12.
No, eso era a finales de los 90, fíjate que algo, claro, lo que ocurrió es que efectivamente a principios de los 90, cuando tú mencionas justamente ese periodo, tenía una tasa de desempleo del orden de 6%, y viene la crisis asiática. Okay. ¿Ya? El año 97 se dispara la tasa de desempleo y no baja más por 10 años. ¿Ah? Y le cuesta mucho bajar por 10 años. Y recién en los últimos 5 años atrás logramos retroceder hasta los niveles que teníamos a principios de los 90 del orden de 6%. O sea, en el fondo, cuando algo pasó en la economía que ha sido muy difícil, digamos, de entender, que se generó un desempleo estructural más alto, que ha costado mucho, ¿cierto?, con una reconversión fuerte de la economía. Hoy día la economía que tenemos en Chile es muy distinta a la que teníamos a principios de los 90, en cuanto a quiénes son los trabajadores, cuántos ocupados hay por hogar, cuáles son los sectores más potentes. Ha cambiado mucho toda esa estructura en estos 20 años. Y por fin se llegó a niveles nuevamente bastante bajos de desempleo. O sea, tener tasas del 6% era pero fantástico, ¿cierto?
Sí.
Y hoy día estamos en 8. Entonces, claro, desde los últimos 5 años estamos mal. Habíamos logrado llegar a esos niveles bajos y ahora está subiendo. Ojalá no siga subiendo, que efectivamente él logre mantenerse cierto nivel de empleo y logre haber más dinamismo. Pero de todas maneras un 8% desde el punto de vista de mediano plazo incluso es algo razonable en términos de desempleo para un país que está creciendo a tasas bajas como las que estamos ahora.
¿Y cómo está midiendo el Centro de Microdatos esta transformación tremenda que ha habido en respecto al empleo y que va a seguir, o sea, los próximos años va a haber una transformación mucho mayor con esto de la inteligencia artificial, en el retail, por ejemplo, está cambiando brutalmente el empleo, la forma de emplearse, en el agro también, en la minería, en todos lados. ¿Cómo se está mirando eso? Porque vamos a tener que hacer otra medición de la forma de empleo, no mucho tiempo más.
A ver, lo que es muy importante es entender que las definiciones de empleo y qué es lo que la gente considera como un empleo. O sea, en el fondo, cuando yo trabajo, por ejemplo, yo podría trabajar de manera remota, ¿no? Pero si yo recibo un ingreso por eso y trabajo buena parte de mi jornada en eso, yo estoy trabajando, estoy ocupado.
Ya, yo lo pienso como ahora, la cuenta, sí. Cuenta propia, porque cada vez van a haber más cuenta propia finalmente, ¿no?
Mira, el tema de los cuenta propia depende mucho, digamos, de cuáles son las estructuras productivas. En los países desarrollados, por ejemplo, tú tienes que en la OCDE el promedio de trabajadores independientes llega más o menos al 15%. ¿Ya? En Chile estamos entre 21%. Entonces estamos un poquito más alto que ellos, pero tenemos economías distintas. ¿Ya? Ahora, el trabajo independiente...
¿Pero economías más rígidas incluso algunas de las OECD?
Algunas sí, algunas más rígidas y otras más flexibles, hay varianzas, ¿cierto? Pero en promedio están por ahí, pero efectivamente, claro, hay algunas que son más rígidas. Pero lo fundamental es, más allá de que el empleo independiente sea mayor o menor, porque en el fondo la estructura tiene que ser flexible, la estructura laboral, de manera de poder adecuarse a los nuevos tiempos, como tú estás mencionando. Pero lo fundamental es que haya cierta seguridad social en el sentido de que la gente cotice. Si tú cotizas como independiente, tienes seguro de desempleo. Y tú en algún momento te puedes echar mano de esos recursos cuando te va mal y tienes un periodo de 2 o 3 meses sin trabajo, tú puedes echar mano si es que has estado cotizando de manera sistemática en el seguro de cesantía. Lo mismo con las pensiones, lo mismo con el sistema de salud. Entonces es fundamental que nos vayamos acostumbrando a que, mira, los trabajadores independientes van a existir toda la vida. Lo fundamental es que ojalá se formalicen lo más posible. En los países desarrollados están muy formalizados en esa línea. Y en ese sentido,
acá en absoluto,
acá muy poco, ¿cierto? La mayoría de los que están formalizados son trabajadores independientes más bien de ingresos medios altos o profesionales, ¿sí? Entonces, claro, eso genera que aquellos que no están con protección social, obviamente que están en una situación de desmedro y mucho más frágil.
De hecho, el Estado tiene muchos trabajadores honorarios que no están formalizados, no cotizan, pues. Creo que
eso,
la mayor parte
no tienen obligación de cotizar. Pero en general esas son gente de ingresos medios altos, sí, claro. Y que debieran hacerlo, la mayoría lo hace de manera voluntaria.
¿Ya? Yo quería preguntarte, volviendo al tema anterior, porque uno dice 8% no es alto en términos históricos, pero, y aquí se va a reír un auditor que la otra vez discutíamos de esto, la ley de Okun dice que en la medida que la economía, la Cata se ríe, porque Okun es admirador de la Cata, ¿tú sabes? Nos escribe por acá. La ley de Okun dice que en la medida que la economía se ralentiza bajo la velocidad crucero, empieza a aumentar el desempleo. Y aquí tenemos una economía que básicamente está creciendo al 1% con suerte, 1.1% están diciendo ahora, 1.5%, dijo el ministro Hacienda, no, yo creo que no vamos a llegar. ¿Por qué no sube más el desempleo, considerando que estamos con una velocidad que es bastante menor que el promedio que debería tener la economía chilena?
Mira, simplemente vamos a hacer una apreciación respecto a la ley de Okun. Las leyes en economía no son como las leyes físicas,
no
ni las
leyes
matemáticas. No. Son leyes que en el fondo lo que hacen son reflejan ciertos comportamientos habituales, ¿cierto? Entonces uno dice, habla de la ley de la demanda, en que mira, mayor el precio, menor la cantidad demandada. Y en el caso de la ley de Okun lo que indica, ¿cierto?, es que hay una relación entre lo que es el nivel de producción del país y el nivel de empleo. Ahora, esa
tiene bastante sentido también.
Claro, por supuesto. Tiene mucho, es lo que uno habitualmente observa, ¿ya? Ahora, el problema de las leyes en economía, digamos que tienen varianza, ¿eh? En algunos casos se manifiestan y en algunos casos no se manifiestan. Entonces, efectivamente, uno tiene un nivel de crecimiento que es bajo, ¿ya? Ahora, ojo que si tú tuvieras uno dice, bueno, tengo un nivel de crecimiento bajo. La pregunta es, ¿estoy aumentando el nivel de empleo con ese crecimiento o no? Entonces tú tendrías que ver primero si eso se traduce en empleo. Y por otro lado, para medir desempleo, tú tienes que comparar adicionalmente la fuerza de trabajo que está ingresando al mercado laboral. Bueno, y ahí lo que hemos tenido es que si bien la fuerza de trabajo ha ido creciendo en el último tiempo de manera sistemática, ha sido principalmente por el caso de las mujeres que se han ido incorporando cada vez más al mercado laboral.
Okay.
Ahora, las mujeres han llegado a un cierto techo. ¿Ya?
La fuerza laboral está creciendo más lento.
Está creciendo más lento porque el país está envejecido, digamos, ¿cierto? Entonces, en un país que está con una pirámide, ¿cierto?, bien marcada, tú tienes que hay un tremendo crecimiento permanente de la fuerza de trabajo. En el caso chileno no es tanto. ¿Ya? Ahora, eso también, acuérdate que el mercado siempre es oferta y demanda. Entonces, como tú tienes un montón de gente que se está ofreciendo en el mercado laboral a trabajar, al final del día las empresas igual toman ciertas oportunidades de contratar gente eventualmente a menores salarios y presionan salarios hacia la baja. Acá lo que hemos observado, de hecho, curiosamente, que los salarios promedios siguen creciendo en términos nominales. Una de las causas por las cuales siguen creciendo es porque salieron de situación de empleo jóvenes que tenían ingresos más bajos. Entonces, el promedio te queda más.
Ok, perfecto.
¿Ya?
Jaime, ¿es predictivo el 8% que detectaron ustedes de desempleo en este trimestre para lo que venga o lo que va a venir del INE?
Pucha, a ver, hay cierta correlación entre la entre las encuestas, son metodologías similares, pero no tan tan exactas, digamos. Y lo importante acá es pensar en que hay distintos modos de observar, digamos, el mercado laboral. El INE, digamos, está especialmente enfocado en analizar lo que es el país como un todo, de distintas regiones, y ellos ven la región metropolitana. Nosotros estamos mirando, digamos, el Gran Santiago. Lo que seguramente vamos a ver en los próximos meses es un nivel de desempleo que nosotros esperábamos que, cierto, habíamos tenido 7.6 en marzo, esperábamos que ojalá esta cuestión bajara un poquitito y llegáramos al piso del 7. Bueno, probablemente no, las próximas observaciones en lo que viene del año vamos a estar más cercanos al 8 que al 7%.
Ya, el 7% que tenemos del INE del último trimestre móvil debiera ser más alto.
No, el 7% del INE es a nivel nacional, digamos.
Sí, por eso, entonces, está bien, sí, pero
probablemente,
¿qué ha pasado históricamente?
Sí, probablemente en junio tú vas a tener, digamos, que efectivamente la estacionalidad que muestra la encuesta del INE, que tiene un componente agrícola mucho más importante en regiones, lo más probable es que te vaya a mostrar tasas de desempleo un poco más altas. Ahora, son cosas que el mercado viene anticipando hace rato.
¿Qué ha pasado con la polémica del INE respecto a que no le gusta mucho que haya dos encuestas? En algún minuto lo dijo la directora
del INE. Más difícil de la mañana.
No, mira.
En algún momento lo dijo ella, que no le gustaba que hubiesen dos, no sé si fue la palabra a gustar, pero que en el fondo encontraba que no era necesario que hubiesen dos encuestas.
Mira, el INE tiene mucha virtud, ha trabajado muy bien y tiene muchos desafíos por delante. Yo creo que el desafío más importante que tienen ellos es terminar, digamos, con un buen proceso del censo. Hay una ley en curso de reformulación completa del INE que crea un consejo superior, digamos, que es una especie de consejo similar al del Banco Central para el INE, y será esa institución que tendrá que, digamos, un poquitito más decidir cuáles son los lineamientos y hacia dónde debería seguir el INE. Ahora, por otro lado, mientras más observadores haya en el mercado laboral, mejor. Yo estaba insistiendo mucho, por ejemplo, en el uso de datos administrativos. Lamentablemente, por ejemplo, la información que entrega el Seguro de Cesantía, que administra la asociación, la administradora del Fondo de Cesantía, es súper volátil y los datos tienen mucho ruido, pese a ser datos administrativos. Entonces, lamentablemente, tenemos que trabajar todas las instituciones en proveer mejor y mayor cantidad de información para monitorear
los datos mercados que estaba mirando la señora Rincón.
Antes que le pregunté sobre la...
No, Catalina, si nos tenemos que ir, Catalina.
¿Van a tener financiamiento para el 2018? Toda esta polémica con el Banco Central, que no sabía si los iban a financiar o no el próximo año.
Sí, mira, nosotros hemos conversado con el presidente del Banco Central recientemente. El presidente nos manifestó que ellos tienen interés en seguir colaborando en el financiamiento de la encuesta de manera multipartita, como se ha hecho, digamos, en el último tiempo con la Asociación de Bancos. Y estamos trabajando justamente en la renovación del financiamiento para el año que viene.
Tienes todo nuestro apoyo, porque no puede ser que una encuesta que del año 57 está midiendo consistentemente
se muera en el camino.
Se muera en el camino.
Ya, pero sobre todo, financiera el Banco Central igual trataría
sobre todo,
por otro lado,
¿no? De todas maneras, sí.
Sobre todo considerando que hubo cambio de metodología en el INE y hay mucha dificultad en entender los datos del INE, nos pasa todo el tiempo. Y es un tema que se está estabilizando. No es responsabilidad de esta administración del INE, sino la anterior, que se puso a variar a tono con la OCDE, que yo creo que no, al final no sé si fue bueno o malo entrar a la OCDE, porque hay muchas cosas que funcionaban mejor antes. Señor Jaime Ruiz Tagle, no le vamos a alcanzar a preguntar. ¿Te sorprende que la mediana de renta en Chile sea 350.000 pesos?
No, para nada. Lo que pasa es que hay muchas cosas que hay que tener en cuenta cuando uno mira esos números, ¿eh? Uno tiene que mirar jornadas completas versus jornadas parciales. Hay mucha gente que trabaja jornadas parciales, entonces uno tiene que mirar salario por hora.
Me parece súper bajo.
Es que es bajo, digamos. O sea, los ingresos en Chile, recordemos, ¿no? Los ingresos en Chile son bajos.
Son bajos, pero 350 es...
Sí, lo que uno tiene que mirar son jornadas completas. Cuando uno mira jornadas completas, la mediana es un poco más alta, ¿ya? No mucho más alta, pero es bastante más alta. Lo mismo cuando se habla de la diferencia entre sector público y sector privado. Entonces se dice, bueno, pero lo que pasa es que la gente que trabaja en el sector público en general tiene mayor nivel de educación formal y tiene más experiencia, por lo tanto, es normal que tenga salarios más altos, ya, en algunas partes. Ahora, tú sabes que a nivel de administración pública, en rangos medios altos, son bastante más bajos los salarios que en el sector privado, ¿cierto?, a nivel de empresas que tienen altos niveles de productividad. Ahora, lo que tenemos que preocuparnos, ¿cierto?, es aumentar la productividad de todos los trabajadores, tanto en el sector privado como en el sector público, ¿cierto?, y ojalá que la gente que esté trabajando jornadas parciales lo haga por decisión y no...